Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Juan Goytisolo, Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, considerado como el narrador más importante de la generación del medio siglo, pero vestido con toda sencillez para recibir el premio de los premios, el Cervantes. Mientras lanzaba críticas serenas contra una clase política que no le gusta nada, al más puro estilo quijotesco, el autor de señas de identidad inventaba términos como cervantear. No creo que Goytisolo deje que ningún político de ningún color le use para sus fines. De todos los colores puso a todos los políticos por la falta de sensibilidad hacia los que sufren. Mientras buscamos los huesos de Cervantes, en la Complutense luchan para que los huesos de uno de los cinco candidatos que se disputan el sillón del rectorado permanezcan sentados muchos años en la universidad más politizada, la que representa quizá lo que no le gusta a Goytisolo. Estará en sus manos, en las del futuro rector, romper con esa tendencia, limpiar la imagen de una institución que debería estar al margen de todo eso y en la vanguardia de lo académico. El tiempo dirá.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
I'm gathering people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing.
Si hay una institución religiosa que ha sido reconocida en todo el mundo por la calidad de la educación que imparte, esa es la de la Compañía de Jesús. Tienen siglos de tradición educativa y en sus aulas se han formado grandes líderes, desde las clases más altas hasta personas en riesgo de exclusión social de países empobrecidos. Ahora vuelven a estar en boca de todo el mundo por derribar paredes literal y metafóricamente, por suprimir exámenes y asignaturas. Ya se ha leído y se ha escuchado mucho sobre su programa Horizonte 2020, que se aplica en etapas intermedias de la educación en sus colegios de Cataluña. Saludamos a Pep Menéndez, director adjunto de la Fundación Jesuitas Educació. Buenas tardes, Pep.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes.
Igualmente, gracias por estar con nosotros en Campus COPE. ¿Cómo comenzó la idea de Horizonte 2020?
Pues mira, a través de una inquietud, ¿no? Que para nosotros lo que veníamos observando es, en primer lugar, que los alumnos, a partir de los 10 años, sobre todo en la etapa última de primaria y en la secundaria, iban desconectando del interés por el aprendizaje, iban desconectando también de su propio protagonismo. Por un lado, este aviso, como esta alarma, que creemos que era consecuencia básicamente de los grandes cambios que se han producido a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que tienen que ver con la tecnología, con la manera de aprender, con la manera también de formarse como persona. Y aquí es donde observamos el segundo gran aviso, ¿no? Que chicos que salían de nuestros colegios bien preparados, con buenas notas también, pero que ante las nuevas circunstancias, ante la complejidad del mundo, tenían quizás una cierta desorientación o no acababan de conformar de una manera más sólida su propia identidad. Y estos dos avisos nos dieron un poco la señal del cambio.
Pep, ¿qué tal? Soy Juan Fernández. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Y cuáles son los valores que mueven a Jesuitas Educació a transformar la educación de esta manera?
Pues los mismos valores de la Compañía de Jesús desde su fundación, que es el compromiso con mejorar la sociedad, con colaborar a los cambios que la hagan más justa, más solidaria, y eso necesita personas con gran nivel de personalidad, de sensibilidad, de mirada al entorno, los valores de siempre, pero actualizados al siglo XXI.
Pues precisamente algunos de los modelos educativos más estrictos que se recuerdan de antaño, sobre todo, son los impartidos en muchos colegios religiosos. ¿Ha cambiado la sociedad y por eso tienen que cambiar también la educación?
Rotundamente sí. Yo creo que la sociedad ha hecho uno de los giros o uno de los cambios más fuertes que probablemente la historia reconocerá de los últimos siglos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso nos debe llevar precisamente a que las personas asuman su protagonismo desde una primera línea, desde el aprendizaje mucho más orientado a las competencias, al sentido de los propios contenidos que aprenden, yo creo que el giro tiene que ver con la asunción de protagonismo de las personas para cambiar el mundo, en el fondo.
Y Pep, vamos al grano, porque vemos hay competencias, etcétera, etcétera, pero ¿cómo es el día a día en un aula en la que se desarrolla el modelo de Horizonte 2020?
Pues el día a día, sobre todo, es un modelo centrado, como decía antes, en el alumno. Y entonces comienza el día precisamente con algo que llamamos el inicio del día, los tres profesores que se juntan con los dos grupos de alumnos que hemos juntado, 50 en primaria y 60 en secundaria, se reúnen con ellos y comentan qué va a pasar en este día, cómo nos sentimos, algo que San Ignacio nos intentó inculcar con mucha fuerza. Vamos a predisponer el espíritu al aprendizaje, vamos a predisponer el espíritu a estar atentos a lo que va a pasar a nuestro alrededor. Uh-huh. De un cuarto de hora a 20 minutos empieza así, de tal manera que los alumnos, podríamos decirlo, se encuentran consigo mismos y a la vez entienden el sentido de lo que va a pasar aquel día en el colegio. Cuando se acaba el día, se recoge también todo eso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos ha inquietado? ¿En qué hemos visto un cambio personal? ¿En qué? Uh-huh. Y eso ayuda mucho a construir el proyecto de su vida.
Ese aspecto es curioso. Yo creo que lo han destacado todos los medios. Este que se dedica a la reflexión al principio y al final de la jornada. Es importante enseñar a reflexionar. También, ¿qué otras habilidades estáis intentando inculcar que no se inculquen en la enseñanza habitual?
Pues sobre todo la integración. Yo creo que nuestro gran cambio, y a la hora de la apuesta por suprimir asignaturas, es la integración, acabar con los compartimentos estancos. No es yo ahora reflexiono y ahora escucho muchas horas a un profesor o que me explica cosas que luego tengo que hacer en casa solo, sino es al revés. Yo voy al centro, el profesor me plantea retos, me plantea problemas, uh-huh. que los resuelvo en el mismo colegio y que comparto o bien individualmente o bien en grupo con otros compañeros, y allí mismo hago el metaaprendizaje, allí mismo resolvemos el problema y sabemos qué ha pasado, qué tenemos que hacer. Yo creo que ese es el gran cambio, la integración. Yeah. Tanto incluso desde el punto de vista de la enseñanza, incluso religiosa. Uh-huh. Lo que hemos intentado es integrarlo todo, porque el alumno ha de ser capaz de verse que él es uno solo.
Y en esta integración, en este proceso, es importante también el cambio de toda la comunidad educativa al completo, profesores, alumnos, pero los padres también, ¿todos están implicados?
Sí, esto lo tuvimos claro desde el primer momento. Hicimos una gran llamada a la participación antes de empezarlo todo. Participaron todos los alumnos, los 11.000 alumnos de nuestra red, los 1.300 educadores, tanto profesores como personal de gestión, y los padres, hicimos una llamada que los delegados se implicaran de una manera directa y nos dijeran cómo ven la educación, qué es lo que desean. Y cuando decidimos empezar por estas etapas intermedias, por 3 años, 10 y 12, entonces sí que llamamos a todos los padres de esas etapas para plantearles nuestra propuesta, recoger sus inquietudes y predisponerlos en definitiva para el cambio. Y yo creo que esa ha sido la clave del éxito que hemos recogido, porque tenemos una adhesión de alumnos y familias muy alta.
Bueno, lo que está claro es que no se trata de un cambio superficial, ¿no? Entonces, en una institución como la vuestra, como la de los jesuitas, donde está muy presente, siempre lo ha estado, el liderazgo, las causas sociales, los conceptos de justicia social, ¿a dónde queréis llegar con Horizonte 2020?
Pues realmente queremos llegar a que los alumnos sean conscientes de que son protagonistas de su propio futuro. No de hacerlos creer que son los reyes del mambo ni los reyes insolidarios, sino de que el mundo puede mejorar si ellos se predisponen a mejorar. Para nosotros, en el fondo, la justicia social, el anuncio que Jesús nos trae es un anuncio que no habla de normas, que no habla de leyes. Lo que habla es de amar al prójimo, de comprometerse con él y de pensar que todos mis talentos y todas mis actitudes tienen que estar al servicio de una sociedad mejor.
Y aunque lleváis poquito tiempo, ¿empezáis ya a ver algún tipo de resultado?
Bueno, desde el punto de vista académico, ya dijimos desde el principio que queremos ver en una visión de 2 años. Sí que tenemos intuiciones, por ejemplo, de una mejor atención a la diversidad. Los alumnos que a veces tenían más problemas de concentración o más timidez, aquí se encuentran muchísimo más cómodos. Desde esa perspectiva de lo que es la actitud de los alumnos, hay un cambio radical, mucha mayor predisposición al aprendizaje, un entusiasmo, ganas de venir al colegio, de hacer cosas, uh-huh. mayor compromiso con el grupo con el que trabajan y con el que tienen que resolver retos. Estamos claramente ahora en el marco de lo que es la actitud, la predisposición. Desde el punto de vista de los resultados académicos estrictos, que en principio pues tenemos unos buenos resultados, pero nosotros decimos, pero no podemos para ser rigurosos hay que esperar 2 años, tener perspectiva y poder comparar con otros mismos nuestros.
Y críticas, Pep, ¿tenéis miedo de que se os llame irresponsables en algún momento?
No, mira, miedo no tenemos ninguno. No tenemos miedo porque, primero, porque lo hemos trabajado mucho en el marco de los jesuitas de Cataluña, en colaboración con los jesuitas de España, y es más, en colaboración con el propio secretario de la Compañía de Jesús de Educación del Mundo. O sea que hemos ido haciendo, y la propia participación de profesores y familias, ¿no? Eso nos quita el miedo. Yeah. Ahora lo que nos da es, nos hemos encontrado con un gran eco. Nosotros siempre decimos que nuestra aportación es humilde, que no creemos que sea el único modelo, sino que lo que creemos es que ha de haber un cambio profundo, y lo que nos ha entrado, pues claro, es una sensación de una gran responsabilidad. Pero miedo no tenemos ninguno.
Y dices que obviamente habéis hablado con toda la red educativa de los jesuitas, y desde otros centros, tanto en España como en el extranjero, ¿cómo os miran? ¿Os ven con esperanza, con ganas de poder ellos implementar algo parecido? ¿Cuáles son las respuestas desde distintos centros educativos que tenéis repartidos por todos lados?
Pues mira, en noviembre tuvimos aquí en Manresa una reunión de 70 expertos de colegios de jesuitas de todo el mundo, y ya tuvimos un primer impacto, una primera respuesta de muchísimo interés, incluso de una gran acogida de la nueva metodología, y al mismo tiempo, pues lo que hemos tenido es, nos gustaría saber cómo ha sido vuestro proceso de cambio. Hay que pensar que nosotros llevamos 4 años trabajando para llegar a empezar este septiembre esta nueva propuesta, y entonces hay un gran interés. Lo que hemos encontrado, sobre todo, yo diría, en España mismo, en Sudamérica y Centroamérica, un enorme interés por el cambio, pero incluso en la India, en algunos colegios de África que los jesuitas tienen, en Estados Unidos, un gran interés porque todo el mundo coincide en este diagnóstico. Esta desconexión del alumno del colegio, de las aulas, si no hay un papel mucho más protagonista, si no hay una visión de esta formación de una manera más integral.
Hasta Bob Dylan habla de cambio. Pep Menéndez, director adjunto de la Fundación Jesuitas Educación, gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Muchas gracias y un saludo de nuevo a todos los oyentes.
Un saludo.
Un saludo.
And the first one now will later be last, for the times, they are a-changin'.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Cuando un hombre ama a una mujer, Marvin Gaye, Betty Midler, Esther Phillips, la canadiense Luba, Spencer Davis Group con Steve Winwood, Jerry Lee Lewis y Jimmy Barnes, y con mayor éxito, Kenny Rogers y Michael Bolton han versionado esta preciosa y atemporal canción que compusieron Calvin Lewis y Andrew Wright. Pero Rafa Palma nos trae la versión original de un monstruo de la música que nos dejaba el pasado día 14, cuando apenas faltaban 2 días para cumplirse 49 años de haber grabado la mejor versión de este tema dedicado al amor. Por supuesto, hablamos de Percy Sledge, el grandísimo genio del soul y el rhythm and blues. En nuestro homenaje a su figura universal, a esos hombres que sobresalen entre la mayoría porque saben amar a una mujer.
Again.
Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Lograr las mejores calificaciones, conseguir una titulación universitaria, completar con éxito un periodo formativo que teóricamente nos capacita para el desempeño de una profesión, ¿todo esto es suficiente para incorporarse con garantías de éxito al ámbito profesional? Día a día comprobamos que no es así. Necesitamos profesionalizarnos para ser más competitivos y lograr las metas que nos hemos marcado. Tenemos que introducir en la ecuación todas las variables y, cómo no, tener muy en cuenta el escenario de globalización que nos ocupa. Alicia Ramírez.
Hola, Maika. Pues así es. La formación continua, tanto del recién titulado como del profesional en activo, es la clave del éxito profesional. Hoy vamos a conocer el Centro Superior de Formación de la compañía Repsol. Se trata de un espacio de aprendizaje e innovación que impulsa el desarrollo profesional, pero también el personal.
Juan Casanova es el director de programas máster del Centro Superior de Formación de Repsol. Buenas tardes, señor Casanova.
Buenas tardes.
¿Desde cuándo existe el Centro Superior de Formación de Repsol?
Bueno, nosotros venimos formando en Repsol, en nuestra empresa, desde siempre. Pero este centro en concreto, llevamos ya 16 años, esta es la edición número 16 de los másters para nuevos profesionales, donde les formamos desde el primer momento en lo que es Repsol y nuestras tecnologías. O sea, llevamos ya 16 años en este centro.
¿Y de dónde surge la necesidad de poner en marcha esta iniciativa?
Bien, Repsol es una empresa muy tecnológica. Y necesita conocimientos tecnológicos y conocimientos concretos de nuestros procesos. Y por eso, si bien la Universidad Española da una formación muy buena, desde un primer momento pensábamos que una formación en nuestros procesos concretos y en la forma de ser de Repsol era necesaria. Por eso, hace ya, como digo, 16 años, pues se montó las primeras ediciones de los másteres para nuevos profesionales de Repsol en las diferentes áreas de especialización de nuestra empresa. Y por eso tenemos el máster de exploración y producción, uh-huh, o el área de búsqueda y producción de crudo y gas, otro máster en refino, petroquímica y gas, para las áreas de refinería y de petroquímica, y otro máster en gestión de la energía para áreas transversales de la empresa, y también para toda el área comercial de Repsol, área de marketing, de estaciones de servicio, etcétera.
Y después de esos 16 años de experiencia, señor Casanueva, ¿cómo contribuye el Centro Superior de Formación al aumento de la competitividad?
Bueno, ya digo que nuestros profesionales, cuando entran en Repsol, necesitan una especialización para tener en su puesto de trabajo un desempeño lo mejor posible. Entonces, todos estos profesionales están logrando unos conocimientos y una experiencia que les permite, desde el primer momento en su trabajo, pues dar lo mejor de sí mismos. Y además, también conocer la cultura, la forma de ser, cómo hacemos las cosas en Repsol. Esto es una parte fundamental. Por otra parte, nosotros también tenemos acuerdos con empresas, con universidades de todo el mundo, de reconocido prestigio, y esto también da una especialización adicional a nuestros profesionales.
Porque, de hecho, señor Casanueva, uno de los programas másteres, el de exploración y producción de hidrocarburos, se imparte únicamente en inglés, ¿verdad?, en colaboración con una universidad de Edimburgo.
Sí, el máster de exploración y producción, todo el área de upstream es un área muy global donde el trabajo siempre se hace en inglés, y por lo tanto los nuevos profesionales que entran en Repsol desde el primer momento pues están trabajando en inglés, y el máster es en inglés. Tenemos en este máster, como en los otros, una primera parte, un bloque que es de conocimientos técnicos. Ya le digo que Repsol es una empresa tecnológica, conocimientos técnicos que se pueden asimilar más a lo que es la universidad tradicional, pero además tenemos otros casos que son casos prácticos, donde a los alumnos se les enfrenta a problemas de la propia empresa y tienen que resolver cómo solucionarlos. Les puedo decir que a veces las soluciones que dan estos nuevos profesionales pues son hasta mejores en algunos puntos de los que dio la empresa, y también a problemas que están ahora mismo en la empresa. Trabajan con las unidades de negocio para ver qué soluciones pueden dar.
Pero entonces tienen que ser licenciados y máster para poder comenzar a ejercer con ustedes de alguna manera, o en algunas carreras específicas o no.
En Repsol buscamos profesionales y personas de todo tipo de experiencias y con todo tipo de formación. Hay una parte muy importante que son áreas de ingeniería, geología, química, etcétera, sobre todo para los másters y para la formación en el upstream, en el área de refino y área petroquímica, pero también necesitamos profesionales de administración de empresas económicas, etcétera, para todas las áreas transversales. Es decir, que en definitiva estamos contratando personas de con todo tipo de especialización y conocimientos, no solamente técnicos.
Sí, porque superar uno de los programas másteres del Centro Superior de Formación de Repsol supone ya un contrato para los alumnos, tengo entendido.
Sí, bueno, los alumnos, en cuanto entran a realizar el máster, ya son empleados de Repsol. Son empleados de Repsol desde el primer momento, ¿eh? Entran haciendo el máster siendo empleados de Repsol, y el primer año hacemos lo que consideramos en Repsol una inversión en dedicación de este tiempo a formarse a los nuevos profesionales de la empresa. Y posteriormente, después de haber pasado este año de formación en el máster, pues ya se incorporan a su puesto de trabajo pues en las diferentes áreas de la empresa.
Solo una cosa más y nos vamos. ¿Existe un sistema de becas?
Tenemos, lo que estoy diciendo es que desde el primer momento que entran en el máster ya son empleados
de Sol,
es decir,
que ya están cobrando directamente.
Necesidad.
Eso es. ¿No? Que están cobrando directamente, ¿no?, con sus prácticas.
Sí, son empleados
Entiendo.
Desde el primer momento. Es decir, que no es que no son becarios, sino empleados de la empresa. Por supuesto, el máster, los másters son selectivos, es decir, que hay algunos alumnos que no pasan el criterio de selección y del máster y están fuera de la empresa, también hay algunos.
Comprendo. Pues señor Casanueva, muchísimas gracias, porque me parece que es bueno, es una forma innovadora de llevar adelante este tipo de máster, y creo que muy, muy, muy apropiada para, según están las cosas ahora mismo en el mundo profesional. Muy
Muchas
amable
gracias.
Y gracias por atendernos.
Gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
España se queda sin Big Bang Theory. No, no os preocupéis, que la serie se sigue emitiendo y seguirá en antena. Eso sí, no hablamos de la famosa sitcom protagonizada por cuatro frikis, cuatro genios de la ciencia, sino de los datos que aseguran que las universidades no dejan de perder investigadores de forma constante, lento pero seguro. Cuéntanos un poco más sobre esto, Miguel Soria, alias Friki Soria. Buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Pues sí, en un artículo publicado recientemente en un periódico de tirada nacional, leíamos esta frase. Sheldon, que es uno de los protagonistas, no entiende un mundo sin ciencia ni su contribución al desarrollo tecnológico. Y eso nos llevó hasta aquí. La cara de Sheldon no sería de alegría, porque en la Universidad Española estamos asistiendo a una pérdida constante de vocaciones en ingeniería y carreras de ciencias. Y todo ello sin plan alguno de contingencia por parte del gobierno. Maika, como bien dicen en Big Bang, hace falta dinero.
Los científicos tenemos que recaudar fondos. ¿Cómo crees que pagué mi laboratorio? Me fui a Arabia Saudí y conocí a un príncipe interesado en la neurobiología.
¿Tu laboratorio fue financiado por un diletante de Oriente Medio?
En realidad, Faisal es mi prometido. Ahora tengo un microscopio de última generación y una casa en Riad para el invierno. Y piensa una cosa. Si no vas para defender al departamento de física, la tarea recaerá en gente como Leonardo Rayis.
¿Estás intentando asustarme? ¿Lo estás consiguiendo?
Antes de nada, me gustaría recalcar que esta serie, como todos sabrán, es cómica, pero como entre broma y broma la verdad asoma, pues hay que tomárselo como lo que son, bromas con su parte de realismo.
Algunos agentes implicados en el sistema universitario español reclaman con urgencia fórmulas para paliar esa pérdida de talentos. Y talento es lo que hemos traído hoy a Campus COPE para intentar ayudar y apoyar la inversión en investigación.
Así es, y hoy tenemos con nosotros a don Javier Gorgas, profesor de la Facultad de Ciencias Físicas de la Complutense de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Astronomía. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. En España, los cerebros que podrían impulsar estos sectores está claro que huyen del país. El motivo es evidente, que es la falta de apoyo. ¿Cómo consigue seguir investigando en este momento? ¿Dónde encuentra la motivación?
Bueno, yo quiero hacer una aclaración antes. No me gusta mucho que se hable de huida de cerebros, porque en realidad no es una huida, es una expulsión de cerebros.
Sí, ya. Sí,
¿vale?
Sí.
Entonces, creo que deberíamos llamar las cosas por su nombre. La mayoría de ellos se van porque no tienen más remedio.
Cierto.
Entonces, eso. Y luego, pues bueno, seguimos investigando como podemos, luego hablaremos de problemas. Pero quiero también dejar claro que yo entiendo que vamos a hablar de la universidad, pero la situación de la investigación y de la pérdida de investigadores a la universidad no es especial de la universidad, sino que es general en todos los organismos públicos de investigación. De hecho, incluso en los últimos años en la universidad incluso hay más posibilidades para la inserción de contratos postdoctorales, estoy hablando de Ramón y Cajales, que en organismos públicos como el CSIC, por ejemplo. Entonces, la universidad, tenemos los problemas generales de todo el país en investigación modulados por los problemas propios de la universidad, pero no mucho peores que en otros sitios.
En los últimos 10 años, el número de estudiantes de ingeniería ha descendido un 23,3%. En su caso, las ciencias físicas, ¿ha notado la disminución de la cantidad de estudiantes?
En absoluto.
Nada.
Sí, sé que el dato es ese y también los estudiantes en carrera de ciencias en general disminuido. Yo lo conozco, que es mi facultad. De hecho, hemos aumentado muchísimo el nivel.
Es curioso.
Es un efecto. Yo creo que hay un trasvase de ingenieros, de estudiantes que hacen carreras de ingenieros a carreras de ciencias más puras.
Yeah.
Y hay varios motivos. Por ejemplo, antes las ingenierías técnicas tenían 3 años, ahora tienen 4 años. Uh-huh. Lo mismo que los grados en física, en biología, uh-huh, en matemáticas, etcétera. También las carreras de ingeniería son, se piensa que son, y lo son en muchos casos, más difíciles. En algunos casos muy, muy
complicadas.
Muy complicadas son los primeros años. Entonces, bueno, como los estudiantes tienen que hacer los mismos años, que son 4, pues a veces deciden hacer lo que en realidad les gusta o algo más más puro o algo así, y entonces se vienen. Nosotros, por ejemplo, en Física de la Complutense tenemos una nota de corte de 9.
Que no está nada mal.
Hace 3 años teníamos un 5 pelado.
Fíjate.
Entonces, no hay disminución ni en estudiantes durante la licenciatura, ni posteriormente a nivel doctorado, ni nada.
Vamos a ver, durante el grado, yo creo que el grado, las carreras, la vocación científica, por lo menos en algunas carreras que yo conozca, en mi universidad, en física, en biología, por ejemplo, están subiendo. Y cada año hay un nivel más alto, porque sigue habiendo interés. El problema está cuando se acaba el grado y empieza el máster. Los precios de los másteres, sabéis que, bueno, al menos en la Comunidad de Madrid, no en otras, son abusivos.
Son prohibitivos en muchos casos.
Hay que decirlo así. Sí. Y entonces nosotros, los alumnos se van. Los alumnos nuestros terminan cuarto y se van a hacer el máster a Francia, Alemania, Holanda, donde los precios son casi gratuitos.
Claro. Bueno, lo que está claro es que los ajustes presupuestarios se están haciendo estragos. Se necesitan fondos cuyo reparto casi nunca es de agrado de todos.
Tenemos que darle un despacho mejor, algo un poco más adecuado con su estatus.
Oiga, no tiene por qué molestarse.
¿Qué tal si le doy el despacho de Von Kerlitz?
El de Fishbein es mayor.
Hecho.
Espere un momento, yo me pedí el despacho de Fishbein el día que empezó a venir al trabajo en Albornoz.
¿A él le da otro despacho y yo no tengo ni toallitas de papel en el lavabo?
Díganme una cosa, ¿cuál creen que es el objetivo de este sitio?
¿La ciencia?
La pasta.
Te lo dije.
Y que este chico salga en la revista People nos dará un montón de pasta tan alto como... bueno, como usted.
¿Cómo se podría mejorar el reparto en investigaciones, los presupuestos? Es decir, ¿se está haciendo algo de una forma que se podría optimizar?
Sí, por supuesto. Uh-huh. Vamos a ver, los problemas generales ya de financiación de la investigación, uno de ellos es obviamente menos dinero, ¿no?
Sí.
Desde 2009 hasta ahora, pues el presupuesto ha caído un 40%, ¿vale? Pero aparte de eso, es que se ha organizado muy mal Las convocatorias de proyectos de investigación han sido un descontrol completo. Las solicitudes, los investigadores hemos estado perdidos en un mar de burocracia sin saber cuándo teníamos que pedir el dinero, cuándo nos lo iban a dar. A mí me acaban de dar ahora el dinero que me tengo que, en teoría, tenía que haberme empezado a gastar en enero de 2014.
Ahora.
Entonces, ahora me lo han dado, entonces he estado un año sin poder hacer nada. Yeah. Etcétera. Entonces es planificación, que eso es gratis. Uh-huh. Bueno, no es gratis, pues muy poco dinero. Yeah. Y algo que reclamamos desde todos los estamentos científicos desde hace mucho tiempo, que está prometido en la ley de la ciencia, que es la creación de una agencia estatal de investigación. Uh-huh. Independiente del poder político del momento, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que tienen la mayoría de los países en nuestro entorno y que hace que haya cierta estabilidad en el ámbito investigador y que uno sepa qué atenerse. Entonces, cierto. Eso ha sido, uh-huh, es importante.
Quizá hay otra parte fundamental que sea la promoción, no lo sé, apostaría que mucha gente no sabe lo que se lleva a cabo en la universidad y las maravillas que salen de ahí.
Sé que no te gusta, pero cada vez que haces una entrevista mejora el perfil de la universidad y eso se traduce en financiación.
No soy un mono amaestrado que baila a cambio de monedas.
Claro que no, la gente adora a los monos amaestrados.
Evidentemente no llamamos mono de feria a nadie, pero ¿usted cree que ayudan las entrevistas en los medios? ¿Se hacen pocas, muchas? ¿La promoción es la adecuada?
Yo creo que ayudan. Mm. Y yo acudo a los medios con cierta regularidad a hablar de estos temas y puedo decir que estoy contento con la respuesta de los medios en general y también con la respuesta de la gente.
Lo hacemos bien. Sí, yo creo que cubrimos bien, porque una cosa es cubrirlo y otra cosa luego es cubrirlo con palabras, con...
Sí. Yo creo que la ciencia, yo creo, está muy bien valorada por los ciudadanos, uh-huh, en general, uh-huh, y también bien valorada por los medios.
Cierto.
Lo que pasa es que para algunos políticos parece que la ciencia es un lujo, no una necesidad, ¿no? Uh-huh. Y en tiempos de crisis, pues es un lujo que no nos puedo permitir, cuando si uno mira los números, pues bueno.
Yeah. Es que cosas eso. A lo mejor que no dan tantos votos o que ellos piensan que no dan, uh-huh, esa cantidad de votos y que son precisamente los que hace que avance la sociedad en muchos casos.
Obviamente.
Y una cosa más, las becas. ¿Las instancias superiores a la universidad y a la universidad misma facilita el acceso a becas de investigación o no?
O sea, también hay dos factores aquí. Uno es las becas de generales que vienen del gobierno han caído el, uh-huh, becas predoctorales han caído un 30%, pero 2009 becas postdoctorales un 40% también. Y luego, además, siempre la falta de becas se ha subido con becas internas de las propias universidades. Entonces, ahí cada universidad actúa de una manera, pero obviamente la disminución del presupuesto de las universidades públicas ha influido en esto muchísimo, en la Complutense en particular. Ha habido algún año de los últimos que ha habido cero becas, uh-huh, para predoctorales. Y hay que decir que, bueno, esto es una autocrítica también a la propia universidad, porque esto es poco dinero. Esto es muy poquito dinero y entonces lo que pasa es que algunas universidades se han puesto a ahorrar de todos los sitios y hay sitios en los que no habría habido que ahorrar tanto.
Ha estado con nosotros en Campus COPE un investigador que lucha porque esto, bueno, pues pueda ir un poco adelante y sobre todo porque no sea lo económico lo que acabe con algo tan fundamental como es la investigación en la universidad y en todas partes en España. Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, gracias.
Sheldon Cooper y sus amigos superdotados y frikis nos ayudan a despedirnos hoy con su sintonía y hasta el próximo martes, como siempre, volvemos con Campus COPE en cope.es, pero no nos vamos del todo porque seguimos unidos por las redes sociales Twitter y Facebook. Cualquier sugerencia, cualquier crítica, cualquier idea, ese es el medio. Nos oímos.
Sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy.
Descartes or Deuteronomy.
It all started with the Big Bang.
Music and mythology.
Einstein and astrology. It all started with the Big Bang.
It all started with the Big Bang.
Campus COPE. Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.